Análisis financiero, enfoques en su evolución. Fabio Puerta Guardo. José Vergara Arrieta. Neti Huertas Cardozo. Fecha de recepción, 4 de diciembre del 2017. Fecha de aprobación, 5 de abril de 2018. Resumen. El presente artículo tiene como propósito analizar los avances teóricos del análisis financiero, luego de una revisión detallada, selectiva y crítica de la bibliografía publicada en torno a la temática. Para ello, inicialmente se establecieron criterios de búsqueda de fuentes bibliográficas de trayectoria internacional, pertinencia, originalidad e índice de citación, bajo los cuales se identificaron libros de editoriales arbitradas y artículos de revistas indexadas en bases de datos de reconocida trayectoria como Web of Science, Scopus, Science Directives.co. Con ello, se conformaron categorías de análisis y síntesis relacionadas en procesos deductivo-inductivos, para dar paso a la interpretación teórica global. Los resultados evidencian que el análisis financiero es un tema abordado por muchos autores desde diferentes enfoques. Sobresalen el tradicional o común, ampliamente estudiado por las principales escuelas de negocios y académicos de universidades a nivel mundial. Otros autores defienden la idea de que el análisis financiero debe complementarse con datos cualitativos en igualdad de importancia que los cuantitativos generalmente extraídos de los estados financieros e información conexa. Los autores han denominado a este enfoque sinérgico. Se concluye que el análisis financiero, independientemente del enfoque donde se ubique, es actualmente una herramienta de suma importancia para la gestión empresarial y toma estratégica de decisiones. 1. Introducción. En un mundo globalizado, cambiante y altamente competitivo, Rivera, 2011, con herramientas y tecnologías creadas para dinamizar la gestión empresarial, la información se reviste de importancia, a tal punto que existen empresas cuyo objeto social está íntimamente relacionado con el tratamiento, divulgación y comercialización de la misma. Muchos son los tipos de información, alguna con amplia circulación, y otra, muy restringida. Independientemente de ello, el manejo eficiente de la información es crucial para el desarrollo y la sostenibilidad empresarial, tanto que se considera un recurso que debe ser igualmente gestionado como los tradicionalmente considerados por la teoría económica, Vázquez y Gavalán, 2015. Los sistemas computacionales han facilitado el manejo de la información. Hoy existen diversas investigaciones y avances con relación a la creación, manejo y desarrollo de sistemas de información, que brindan herramientas oportunas para contribuir a la gestión estratégica de las organizaciones, Pardo y Huertas, 2014, Pérez y Machado, 2015, Hernández, Martínez y Cardona, 2016. En este sentido, la información financiera resulta de gran utilidad para la gestión eficiente de las compañías, y más aún, el análisis de la misma condiciona la toma de decisiones de los directivos, enfrentados cada día a retos más exigentes, Giner, 1990, Rivera, 2011. Las razones expuestas dan origen al presente estudio, que busca describir y reflexionar sobre las tendencias desarrolladas en el análisis financiero desde finales del siglo pasado. El análisis financiero es una temática ampliamente estudiada, la revisión de la literatura así lo confirma, pues son muchos los textos académicos, especialmente libros, publicados con diferentes metodologías que buscan hacer más sencilla la comprensión de sus elementos decisivos. Los libros consultados corresponden a editoriales arbitradas entre las que sobresalen Pearson y McGraw-Hill, además, se revisaron bases de datos de reconocida trayectoria según los planteamientos de Bovenrie, 1994, y de Kansky, 2014, como Web of Science, Scopus, Science Directives.co. Con la información seleccionada a través de matrices descriptivas y de análisis se conformaron categorías de análisis y síntesis relacionadas en procesos deductivo-inductivos, para dar paso a la interpretación teórica global, Hoyos, 2000, comparando y contrastando los hallazgos a fin de encontrar puntos de convergencia y divergencia. Finalmente, se procedió a la redacción de los resultados y conclusiones. 2. Enfoques en el desarrollo del análisis financiero. La revisión bibliográfica efectuada muestra un gran esfuerzo de académicos por la consolidación de enfoques para el análisis financiero, empezando por aquellos que impulsan la comprensión exhaustiva de la situación financiera de las organizaciones a través de sus estados financieros, hasta culminar con defensores de posiciones más holísticas, enfatizando el estudio de aspectos cualitativos, internos y externos, que necesariamente inciden en las operaciones empresariales. El análisis financiero busca indagar sobre las propiedades y características de una compañía, saber sobre sus operaciones, actividades, entorno cercano y lejano, información sobre su desempeño pasado, con el fin de conocerla, entenderla e incluso predecir el comportamiento futuro de la firma. Kerlinger y Lee, 2002, García, 2015, Lindenava, 2017. Es necesario tener cuidado al hacer comparaciones con empresas del sector, dado que es difícil comparar estados financieros de dos empresas de diferentes tamaños e incluso de igual tamaño, Keown, Martin y Petty, 2014, y es preciso controlar estas diferencias, Foster, 1986. La tarea de evaluar el desempeño financiero de una organización se ha centrado mayormente en el estudio detallado de la posición financiera mediante índices extraídos de la relación de partidas de los estados financieros, Feroz, Kim, Irap, 2003, Chávez da Silva, 2010. Estos fueron estructurados para medir aspectos particulares que muestran los resultados operacionales de una organización y aclarar el panorama financiero de la misma, a fin de hacer efectiva la toma de decisiones por parte de los directivos. En el proceso de investigación se identificaron dos grandes enfoques en el desarrollo evolutivo del análisis financiero: el primero, que podría denominarse tradicional o común, con mayor extensión y defensores, y un segundo que podría denominarse sinérgico o integrador, que intenta incorporar otros elementos multidisciplinarios para enriquecer el análisis financiero. 2.1 Enfoque tradicional. Este se enfoca en el análisis de los estados financieros mediante relaciones entre las partidas de los mismos, que reciben el nombre de indicadores, razones o ratios, y que sirven para la interpretación de la información financiera contenida en ellos, Lindenava, 2017, y representa uno de los enfoques ampliamente utilizados para el análisis financiero, Lustig y Schwab, 1988. Los textos de contabilidad y finanzas durante años han dedicado capítulos a la explicación de los indicadores financieros, Feroz et al., 2003, aunque según Ouyou y Penman, 1989, a finales de la década de 1980 los libros proporcionaban escasa prescripción en cuanto al uso y aplicación de las ratios financieras. Para esa época el análisis financiero fue criticado por los defensores del mercado de valores, pero a raíz de la caída del mismo en 1987, el nivel de confianza en la eficiencia informacional del mercado disminuyó, y el análisis de ratios pareció ganar terreno en la literatura académica, Feroz et al., 2003. Para inicios de los años 90, Berry y Jarvis, 1991, argumentaron que el análisis financiero debía verse en un contexto más amplio que simplemente un ejercicio mecánico que utiliza varias técnicas, y por ende, el analista debe estar claramente identificado junto con el propósito del análisis. La idea de que el análisis financiero está impregnado de subjetivismo persistía en la comunidad académica financiera, ello debido a que el número de relaciones que se pueden crear con las partidas de los estados financieros es prácticamente ilimitado y responden a la imaginación del analista, aunque existen conexiones ampliamente aceptadas que se han encontrado útiles, Feroz et al., 2003, Robinson, Van Gruning, Henry y Broihan, 2009, Rengifo, 2014. Hoy existen miles de libros de texto de Financial Statement Analysis, FSA, por sus siglas en inglés, con materiales técnicos y casos de instrucción, Intuisal, 2015. Ahora bien, teniendo en cuenta que el objetivo del análisis financiero es evaluar el desempeño de una empresa en relación con los objetivos declarados, la estrategia y los de la competencia, Visivanathi Krishnamurti, 2009, p. 119, se deben analizar las cifras de los estados financieros y establecer relaciones entre estas, para que los usuarios de esta información puedan evaluar su posición financiera. En este sentido, existen diversas herramientas para encontrar el significado de los datos de los estados financieros, enfatizar la importancia comparativa y relativa de las cifras presentadas y valorar la posición de la empresa, de las cuales tres, son de uso común: análisis vertical, análisis horizontal y análisis mediante ratios, Gibson, 2013, Weigand, Kimalikieso, 2014, Lindenava, 2017. Sin embargo, no hay órganos autorizados que especifiquen fórmulas exactas para computar ratios o proporcionar una lista estándar y completa de relaciones. Se carece de una estructura formal porque no se tienen reguladores, ni definidores, ni marco conceptual. simplemente hay un conjunto de prácticas y enfoques aceptados. Fórmulas e incluso nombres de ratios a menudo difieren de un analista a otro o de una base de datos a otra, Robinson et al., 2009, Intuisal, 2015. En efecto, poco se ha avanzado en el desarrollo de una teoría general del análisis financiero. Incluso en la actualidad es difícil identificar un marco general que oriente la investigación en esta área, García Ayuso y Jiménez, 1996, p. 405. Cabe anotar que para el caso de México, en su adaptación de las normas internacionales de información financiera, normas de información financiera NIF para México, se incorpora a la NIFA 3 la descripción de ciertos indicadores financieros, como solvencia, liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad, buscando con ello, por un lado, expresar la posición y desempeño financiero de una entidad y, por otro lado, ser de utilidad al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. 2.1.1 Análisis vertical, Common Sense Analysis or Vertical Analysis. El análisis vertical, también llamado análisis de tamaño común, Weigand et al., 2014, es un procedimiento estático puesto que estudia la situación de la empresa en un momento determinado, Ortega, 2006. En otras palabras, consiste en abstraer de los montos absolutos de los estados financieros la magnitud relativa de las cifras expresadas como porcentajes de alguna partida básica, comparando las cifras de un solo periodo en forma vertical, Spillar y Ari Gosman, 1988, Berilla Arvis, 1991, Harasan y Ar. Jorngren, 2008, Guerrero y Galindo, 2014. Así, se puede expresar cada partida del estado de resultados como porcentaje de las ventas, y en el balance general, cada rubro como porcentaje del activo total, Lustig y Schwab, 1988, Erhard y Brigham, 2007, Spa Island, Thomas y Hermann, 2011, Schoenebeck y Holtzman, 2013. La esencia es determinar qué porcentaje de ventas está siendo consumido por el ítem y cuánto de los activos totales de la empresa son reclamados por los propietarios y cuánto está obligado a los acreedores, Jean de Nava, 2017, p. 182. A través del análisis de tamaño común, se hace más fácil comparar estados financieros y establecer cambios que no son causados simplemente por un cambio en el tamaño total del negocio, Lustig y Schwab, 1988, p. 830. De modo que, se debe tener cuidado en el uso de análisis de tamaño común con pequeñas cantidades absolutas porque un pequeño cambio en la cantidad puede resultar en un cambio porcentual muy sustancial, Gibson, 2013, p. 200. Esta técnica se ocupa del problema de las comparaciones de empresas de diferente tamaño, Berilla Arvis, 1991. De esta forma, al normalizar los estados se generan valores comparables para ambos estados financieros, Pails, 2014. Por ejemplo, un análisis vertical que utiliza estados de ingresos de tamaño común permite comparar los elementos de la cuenta de resultados entre empresas de diferente tamaño, Spa Island et al., 2011, p. 565. A menudo es más fácil examinar los estados financieros comparativos cuando han sido estandarizados, Porter y Nourtan, 2015. En consecuencia, los estados financieros de tamaño común pueden eliminar el tamaño como un factor y permitir una comparación más relevante, Robinson et al., 2009, p. 265. No obstante, autores como Lustig y Schwab, 1988, consideran que el análisis financiero no puede ser estandarizado, debido a las diferencias existentes entre las industrias y empresas individuales. Por ende, la aplicación indiscriminada de una forma estandarizada de análisis a todas las empresas, independientemente del tamaño, la industria y las características peculiares, podría conducir a conclusiones desatinadas. El análisis a través de esta herramienta es útil para comprender la constitución interna de los estados financieros. La comparación de las declaraciones porcentuales de una compañía con las de los competidores, o con los promedios de la industria, pueden poner de relieve diferencias en la composición y la distribución de la cuenta. El fin último es determinar las razones de esas diferencias y comprender la estructura financiera de la compañía, Subramaniam, 2014. 2.1.2 Análisis horizontal, Trend Analysis or Horizontal Analysis. También llamado análisis de tendencias o de cambio porcentual, es una técnica para evaluar una serie de datos de estados financieros a lo largo de un periodo de tiempo, Weigand et al., 2014. Por ello, también se considera un análisis dinámico, puesto que analiza la evolución de la empresa a lo largo del tiempo, lo que le permite estimar tendencias y efectuar en base a ellas proyecciones futuras, Ortega, 2006, p. 44. El análisis de tendencias se utiliza normalmente para periodos de tiempo de más de 2 a 3 años con el fin de hacer los resultados más fáciles de entender e interpretar, Berry y Jarvis, 1991, p. 185. Estudia la historia financiera de una empresa para su comparación, Gibson, 2013, y ayuda a los gerentes y analistas de finanzas a observar si la situación financiera actual de una compañía está mejorando o se está deteriorando, Gallagher y Andrew J.R., 2001, p. 105. Justamente, se orienta a la determinación de aumentos, disminuciones o variaciones de cuentas de un periodo a otro, poniendo de relieve los cambios en actividades y si los resultados han sido positivos o negativos, poniendo especial énfasis en aquellos rubros que merecen mayor atención por ser significativos para la toma de decisiones, Guerrero y Galindo, 2014. Este cambio puede expresarse como una cantidad o un porcentaje, Weigand et al., 2014. Por ello, el análisis horizontal puede ampliarse para incluir más de 2 años de resultados. Muchos informes anuales incluyen, como información complementaria, resúmenes financieros de las operaciones por periodos de tiempo prolongados, Porter y Norton, 2015. 2.1.3 Análisis de ratios, Financial Ratio Analysis o Ratio Analysis. Algunos autores consideran que la génesis del análisis financiero a partir de las razones financieras puede derivarse de las teorías de Luca Pacioli, Ibarra, 2006, mientras que otros afirman que fueron los banqueros norteamericanos quienes los utilizaron originalmente como técnica de gestión, bajo la dirección de Alexander Wohl, financiero del Federal Reserve Board en Estados Unidos, Gremillet, 1989, García Ayuso y Jiménez, 1996. El análisis de ratios es la herramienta más utilizada en el análisis de los estados financieros, Lustig y Schwab, 1988, Lindenava, 2017, Subramaniam, 2014. Se considera una forma de combinar elementos de los estados financieros y hacer comparaciones entre los mismos, Piles, 2014, Ross, Westerfield y Jaff, 2012, expresadas como una fracción, como porcentaje o como veces por periodo, Gibson, 2013, Lindenava, 2017, y que permiten evaluar si la relación indica una debilidad o fortaleza en los asuntos de una entidad, Visivanath y Krishnamurti, 2009, Lindenava, 2017, Atril, 2014. Los indicadores financieros están diseñados para, y, extraer información importante que podría no ser obvia simplemente al examinar los estados financieros, Brigham y Earhart, 2014, 2, medir el rendimiento de las empresas, Feroz et al., 2003, 3, analizar, controlar y mejorar las operaciones de la empresa, 4, revisar la capacidad de una empresa para pagar sus deudas, y V, monitorizar la eficiencia y las perspectivas de crecimiento de una empresa, Chu, 2014, Earhart y Brigham, 2007. Beasley y Brigham, 2016. Autores como Brealey, Mears y Allen, 2014, y Gibson, 2013, sostienen que existen tantos indicadores que se presentan largas listas que tienen prelación, dependiendo del analista. Asimismo, Bukovinsky, 1993, Lizarraga, 1996, e Ibarra, 2006, consideran que la cantidad es desmedida, lo cual crea inconvenientes significativos como la falta de fundamento teórico sólido para guiarse, o defectos fundamentales que se reflejan en su creación o en su interpretación. Aunque el cálculo del indicador es sencillo, su interpretación es más compleja, Subramaniam, 2014. Ello causa problemas de interpretación en estudiantes, Berry y Jarvis, 1991. Ante esta situación, cuando se enfrenta a una ratio desconocido, el analista puede examinar la fórmula subyacente para obtener una idea de lo que la razón está midiendo, Robinson et al., 2009, p. 266. El análisis de ratios debe entenderse en términos de los principios contables utilizados y las prácticas comerciales y la cultura del país, Gibson, 2013. De igual forma, este tipo de situaciones se pueden mitigar determinando lo que las razones están midiendo y cómo se conectan con el objetivo final de valor agregado para los accionistas, Brealey et al., 2014. Si la dirección sabe que las ratios van a constituir la base del análisis de su desempeño, es posible que estos se conviertan en objetivos en sí mismos. En este sentido, dado que las ratios son abstracciones de los datos disponibles, es necesario que las ratios utilizados para representar las actividades de la empresa sean tanto representativos de la misma en su conjunto como calculados a partir de datos relevantes, Indmarch, Achisan y Mark, 1977. Por consiguiente, antes de proceder a la elaboración de ratios se debe tener en cuenta su relevancia, que sean de utilidad para llevar a cabo el tipo de análisis que se está realizando, y su relación, que contengan elementos que guarden alguna relación lógica entre sí, pues de lo contrario, la información proporcionada carecería de interés, Ortega, 2006. Cabe anotar que, al utilizar las ratios, el cálculo e interpretación se realizan teniendo en cuenta un marco guía, el cual se divide en categorías o grupos vinculados a determinadas áreas de análisis. Existe un acuerdo generalizado sobre las principales ratios incluidos en cada categoría, aunque la misma categoría puede tener diferentes nombres o pueden definirse de modo distinto, de acuerdo con cada autor. Por ello, cuando se comparan ratios es importante asegurarse de que se han calculado sobre una base similar. La regla de oro es siempre comparar con ratios similares, Watson y Head, 2010. Es importante señalar que ninguna ratio hay que considerarlo aisladamente porque no son significativos por sí solos, pues todos ellos deben ser comparados con un patrón. Para obtener dicho patrón se requiere seleccionar primero las ratios y definir cuáles serán sus objetivos, Westwick, 1987. Las razones deben interpretarse con mesura, debido a que los factores que afectan al numerador se pueden correlacionar con los que afectan al denominador. Al igual que la mayor parte de técnicas de análisis financiero, las razones por separado carecen de importancia. Estas interpretadas en la forma apropiada, identifican las áreas que requieren una investigación más profunda, Subramaniam, 2014. Debido a ello, resulta valiosa la interpretación de cada ratio al establecer su comparación con, y, ratios previas de la misma empresa, 2, estándares establecidos por el contexto competitivo o predeterminados, y 3, ratios de los competidores, mejores y peores industrias del mismo sector, Bonson et al., 2009, Schoenebeck y Holtzman, 2013, Subramaniam, 2014, Keown et al., 2014. Esta clase de comparaciones se pueden agrupar, según Spillar J. R. y Gosman, 1988, Gallagher y Andrew J. R. 2001, Brentani, 2004, Oliveras y Moya, 2005, Ortega, 2006, Erhard y Brigham, 2007, Bonson et al. 2009, Van Hoorn y Machovis, 2010, Tittmann, Keown y Martin, 2011, Hitman y Zutter, 2012, Gibson, 2013, Berkey de Marzo, 2014, Ortiz, 2015, Besley y Brigham, 2016, y Jean de Nava, 2017, en dos métodos prácticos. Análisis de series temporales, intraempresa o diacrónico. Estudia el comportamiento de los ratios o evaluación del desempeño operativo y financiero de una empresa en el tiempo, en el cual se observan tendencias que pueden incluso ayudar a predecir el futuro. Es posible identificar el desarrollo de tendencias mediante la comparación de varios años. Análisis interempresas, cruzado, de una muestra representativa, transversal o sincrónico. Compara las ratios de la empresa analizada con los de otras organizaciones similares o con la media de varias empresas encuadradas en el mismo sector o industria, en un mismo periodo, a fin de identificar riesgos, así como el crecimiento potencial de ganancias inherentes a una compañía determinada. También se le denomina benchmarking, evaluación comparativa, Erhard y Brigham, 2007. De este modo, las ratios financieras sectoriales son la referencia para diseñar objetivos deseables desde la gerencia, Oliveras y Moya, 2005. Asimismo, el enfoque más informativo del análisis de razones combina el análisis de una muestra representativa y el análisis de series temporales. Esta combinación permite evaluar la tendencia del comportamiento de la razón en relación con la tendencia de la industria, Hitman y Zutter, 2012, p. 63. En efecto, sin comparativos con la industria, incluso el análisis de tendencias puede no presentar una imagen completa. Al comparar empresas de la misma industria, el analista puede estudiar las tendencias a través del tiempo, Block y Hert, 2001. Por otra parte, numerosos autores citan cuatro categorías de ratios propuestas por Leeb, 1974: rentabilidad, eficiencia, solvencia y liquidez. Sin embargo, Rees, 1991, utiliza el término productividad para designar a las ratios incluidos por Leeb como de eficiencia y, además, propone un factor más que denomina apalancamiento. Estas son las categorías más generalizadas. Las ratios comúnmente usadas son los siguientes. Ratios de liquidez, liquidity ratios, autores como Lustig y Schwab, 1988, Wild, Subramania Mihoulsi, 2007, Bonson et al. 2009, Van Greuning, 2010, y Gibson, 2013, manifiestan que estos ratios reflejan la capacidad de una empresa de pagar sus pasivos a corto plazo, para lo cual se analiza el grado de disponibilidad de los elementos del activo, es decir, la velocidad a la que se transforman en liquidez, y el grado de exigibilidad de los elementos del pasivo, es decir, la velocidad a la que se convierten en salidas de tesorería, poniendo en relación uno con otro. Análisis de solvencia, endeudamiento, apalancamiento o cobertura de ratio o leverage ratios, Bonson et al. 2009, Gibson, 2013, y Wild et al. 2007, manifiestan que a través de esta se comprueba si la empresa puede satisfacer sus deudas a largo plazo. Se hace un estudio de las fuentes financieras más aconsejables, la capacidad de hacer frente a los gastos financieros, intereses, comisiones, etc., y siempre buscando el costo más bajo para dicha financiación, Carrasco y Pallerola, 2014. Análisis de rentabilidad profitability ratios, según Bonson et al. 2009, se trata de medir el modo en que la empresa es capaz de generar un superávit para ser repartido a los accionistas, que puede compararse con los recursos totales invertidos en la actividad, como medida de la eficiencia lograda. La rentabilidad mide el rendimiento de los activos de la empresa como el de los recursos aportados por los accionistas y proporciona alguna indicación del grado de éxito en el logro de crear riqueza para sus propietarios. Normalmente expresan el beneficio obtenido en relación con otras cifras clave de los estados financieros, Atril, 2014. Análisis de eficiencia Working Capital Ratios, de acuerdo con Watson y Head, 2010, y Van Greuning, 2010, este análisis puede usarse para medir la eficiencia con que se han utilizado recursos particulares, tales como inventarios. Estas relaciones también se denominan relaciones de actividad, Atril, 2014. Según Wild et al. 2007, estos evalúan la eficiencia y la eficacia de los activos para generar ventas, también conocido como rotación. Es preciso aclarar que Watson y Head, 2010, sostienen que es necesario analizar los coeficientes de flujo de efectivo, dado que pueden indicar liquidez, capacidad de endeudamiento o rentabilidad. En este sentido, podrían verse como un complemento a las categorías señaladas. 2.2 Enfoque sinérgico. Se ha denominado sinérgico, dado que su intención es conformar un conjunto de procesos a través del cual se obtenga un análisis financiero más fidedigno e integral. Este enfoque, con avances más recientes, desarrolla sus postulados como un complemento al tradicional, al intentar combinar el análisis de estados financieros, netamente cuantitativo, con la recopilación, interpretación y comparación de datos cualitativos, y de otros elementos referentes a la situación económica general como características propias del sector de actividad, coyuntura económica del momento, panorama tributario, políticas contables, estrategias de integración, limitaciones del mercado, entre otros, Harasan y Arjongren, 2008, Ortega, 2006, Correa, Castaño, y Ramírez, 2010, Castaño y Arias, 2013. Con relación a las ratios financieras, a lo largo de su historia han tenido orientaciones que, al ser combinadas con otras técnicas, se enfocaron en el análisis descriptivo del fracaso empresarial 2, detección de fraude empresarial y la técnica predictiva con posibilidad de explicación de quiebra 3, lo que necesariamente muestra la intencionalidad de ir más allá del análisis meramente cuantitativo. Esto se configura como la génesis del enfoque sinérgico. Para García, 2015, p. 5. El análisis financiero integral rebasa las formas tradicionales del análisis financiero de una organización, porque no solo considera los aspectos financieros evidentes expresados en los estados financieros, sino que también trata de conocer aquellas características que, sin ser cuantificables, y, por tanto, no reveladas en los reportes financieros, tienen un impacto en las cifras económicas. Por lo anterior, antes de analizar los números, lo primero es intentar entender bien el negocio. Solo si entendemos el negocio seremos capaces de analizar los estados financieros, que, al final, son un reflejo de las políticas y el comportamiento de la empresa. Martínez, 2013, p. 2. Se reconoce la importancia de otras áreas como la satisfacción laboral y de los clientes, innovaciones, preservación del ambiente, Morillo, 2004. En efecto, dadas las limitaciones involucradas en el uso único de indicadores financieros, se hace necesario el uso de indicadores no financieros. En la actualidad muchas organizaciones propenden a alinear sus procesos a nivel cuantitativo y cualitativo, empleando herramientas como el Balanced Scorecard, el cual es un enfoque de gestión para la implementación, adaptación y alineación de estrategias, que clasifica la visión y la estrategia de la empresa en los clientes, las finanzas, los procesos internos, el aprendizaje y las perspectivas de crecimiento, Kaplan y Norton, 2004. En este orden de ideas, el Balanced Scorecard traduce la estrategia en términos tácticos y operativos a través de perspectivas, objetivos e indicadores clave de desempeño, que alinean los procesos comerciales con la estrategia comercial, incluido un proceso de mejora continua que involucra a todos los empleados de la empresa, Cano, Vergara y Puerta, 2017. Por tanto, en opinión de los autores, y de acuerdo con los resultados de este documento, el análisis financiero sinérgico se concibe como un proceso de identificación, comparación e interpretación de datos cuantitativos y cualitativos. La contabilidad financiera posee las herramientas necesarias para identificar, recopilar, procesar y presentar la información financiera de las organizaciones, pero no tiene la capacidad de recoger toda la riqueza de los hechos económicos, dejando de lado elementos sociales y ambientales que, por ende, no son revelados en los estados financieros. Ante ello, el análisis financiero integral busca el estudio detallado de variables no cuantificables que están ausentes de los reportes financieros. Otros autores plantean una perspectiva similar, que denominan análisis de los negocios. Por ejemplo, Subramaniam, 2014, y los trabajos empíricos intentaron demostrar a través de un análisis que las ratios financieras de empresas liquidadas fueron mostrando una tendencia desfavorable a través de los años, Fitzpatrick, 1932, Binacori Smith, 1935, Merguim, 1942, Lizarraga, 1996, Ibarra, 2006. Wild et al. 2007, afirman que el análisis de estados financieros es una parte fundamental del análisis de negocios, que incluye el estudio de la información financiera, planes, estrategias y el ambiente de negocios de una compañía. La figura 1 ilustra los planteamientos de estos autores. El análisis de los negocios inicia con el análisis del ambiente de negocios y de la estrategia corporativa. Ello implica el estudio detallado de los estados financieros, partiendo del estudio de la información financiera histórica, análisis contable, cuya calidad, pertinencia, confiabilidad y oportunidad es imprescindible para evaluar el estatus financiero de una compañía, análisis financiero, con la intención de predecir la capacidad para hacer frente a obligaciones futuras, análisis prospectivo. Para Kara Ibrahimoglu y Tunk, 2014, el análisis financiero requiere, además de las herramientas y técnicas analíticas, la evaluación general del proceso de información financiera de las empresas, incluyendo análisis de contabilidad, evaluación de políticas contables, estimaciones, etc., auditoría interna y procedimientos de control, estructura de gobierno corporativo y calidad de auditoría externa. Por otro lado, el análisis financiero también se ha combinado con otras herramientas para dar mayor fortaleza a las posibilidades predictivas del mismo, específicamente con técnicas estadísticas como el análisis multivariable. Vivar se considera el precursor de estas investigaciones, junto a Ultman, quienes ampliaron las bondades del análisis financiero. Vivar, 1966, 1968, combinó el análisis financiero con métodos estadísticos con fines predictivos, esencialmente en la solvencia y liquidez de empresas, no obstante, argumenta que, aunque el análisis mediante ratios proporciona información útil, deben utilizarse con discreción, ya que no predicen el éxito o el fracaso de las firmas. Por su parte, Oltman, 1968, 1973, 1976, 1977, creó un modelo para medir la solvencia de las firmas conocido como indicador Z-Score, aplicando el análisis discriminante múltiple. La intención es el estudio de la tendencia y comportamiento estadístico de las ratios de varias empresas con base en sus características de mayor predominio, Bernstein y Wild, 1998. Según algunos analistas, esto permite detectar signos de deterioro en el comportamiento de las ratios, con una anticipación y claridad suficiente para tomar a tiempo iniciativas que eviten riesgos de insolvencia, suspensión de pagos y quiebras, /2006. Otra herramienta que enriquece el análisis financiero es el análisis envolvente de datos, DEA, Data Envelopment Analysis 4, propuesto por Feroz et al. 2003, que puede aplicarse a las organizaciones productoras de ingresos mediante la conversión de indicadores de desempeño financiero a sus equivalentes de eficiencia técnica. Uno de estos enfoques es desagregar el retorno sobre el patrimonio, ROE, utilizando el modelo de DuPont. Asimismo, Ishibashi, Iwasaki, o Tomasa Iyada, 2016, proponen un modelo predictivo de ganancias con fundamento en los estados financieros utilizando técnicas de minería de datos. Un análisis financiero sólido implica algo más que calcular y comparar las tasas, y los factores cualitativos deben considerarse. He aquí algunas preguntas sugeridas por la Asociación Americana de Inversionistas Individuales, AII, expuestas por Brigham y Earhart, 2014. 1. ¿En qué medida los ingresos de la empresa están vinculados a un cliente clave o a un producto clave? ¿Hasta qué punto la compañía confía en un solo proveedor? La dependencia de clientes, productos o proveedores individuales aumenta el riesgo. 2. ¿Qué porcentaje del negocio de la empresa se genera en el extranjero? Las empresas con un alto porcentaje de negocios en el extranjero están expuestas al riesgo de volatilidad cambiaria y de inestabilidad política. 3. ¿Cuáles son las acciones probables de los competidores actuales y la probabilidad de nuevos competidores adicionales? 4. Los prospectos futuros de la empresa dependen de manera crítica del éxito de los productos actualmente en proceso o de los productos existentes. 5. ¿Cómo afecta el entorno legal y regulatorio a la empresa? 6. Acorde con lo anterior, se considera que la gestión financiera se nutre de otras áreas importantes, como el análisis financiero, la planificación y el control y la comprensión del entorno institucional. Por ende, previo a la toma de decisiones financieras importantes, se debe proporcionar un diagnóstico adecuado de la situación financiera actual de la empresa a través de análisis de estados financieros, Lustig y Schwab, 1988, incluyendo las políticas y estrategias de la firma. 2.3 Los retos del análisis financiero frente a la nueva realidad contable. En el análisis financiero tradicional la entrada de datos se genera a partir de una fuente fija, los estados financieros. Por tanto, cualquier cambio en la información financiera y las normas contables son una de las principales preocupaciones del análisis de estados financieros. En este sentido cobra gran importancia la implementación de las normas internacionales de información financiera, NIF, en el mundo, dado que este marco normativo contiene principios contables novedosos cuya aplicación origina cambios en la medición, reconocimiento, clasificación, preparación y presentación de la información financiera. Tal es el caso de la elección entre el modelo del valor razonable y el modelo del costo, en la medición de activos no financieros, afecta a las ratios de rentabilidad que se obtienen de la información presentada por las entidades, Castellanos, 2015, p. 62. El proceso de evaluación constituye uno de los pilares para la preparación de la información financiera y para la medición de desempeño de las empresas. El uso de metodologías objetivas de evaluación es una necesidad imperante para garantizar la calidad y comparabilidad de la información, máxime en economías en las que los mercados no tienen suficiente desarrollo y profundidad, Arias y Sánchez, 2014. Esta situación ha sido abordada por diversos autores que argumentan que con la implementación de las NIF mejora la calidad de la información financiera, Janica y Piñeiro, 2008, con lo cual se facilita el análisis de estados financieros, al mejorar la comparabilidad y transparencia, Cara y Braimoglu y Tunk, 2014, aunque otros como Boll, 2006, difieren de tal perspectiva, al afirmar que las NIIF ignoran factores políticos y económicos profundamente arraigados que influyen en los incentivos de los preparadores de estados financieros y que inevitablemente conforman la práctica real de presentación de informes financieros. En resumen, el efecto de la transición a las NIIF debe abordarse desde la perspectiva del análisis financiero. Conclusiones. En suma, se puede inferir que diversos han sido los enfoques relacionados con el análisis de la información financiera, contable o administrativa de la empresa, buscando comprender dicha información y, por consiguiente, tener claridad acerca de los horizontes o perspectivas que se vislumbran en cada organización, propendiendo por brindar una herramienta que facilite la gestión empresarial y, por ende, la toma de decisiones a partir de la información financiera de la empresa. El análisis vertical y horizontal guardan similitudes con el análisis de ratios. No obstante, a veces solo una de las tres técnicas detecta una deficiencia grave. Además, conviene contar con ellas para convencer a los ejecutivos de la necesidad de tomar medidas correctivas. Así pues, un análisis exhaustivo de los estados financieros incluirá el de razones, el vertical y el horizontal, además del análisis de DuPont. En efecto, este tipo de enfoque se pueden denominar enfoque tradicional, el cual consiste en el análisis de los estados financieros mediante relaciones entre las partidas de los mismos. Lo anterior ha generado en la comunidad académica financiera la idea de que el análisis financiero está impregnado de subjetivismo, puesto que en muchas ocasiones responde a la imaginación del analista. Por ello, el número de relaciones que se han creado con las partidas de los estados financieros es prácticamente ilimitado. Esto de igual forma obedece al hecho de que no existan órganos autorizados que especifiquen fórmulas exactas para computar ratios o proporcionar una lista estándar y completa de relaciones. Por otra parte, se estructura el enfoque sinérgico, el cual se desarrolla como complemento del enfoque tradicional, al complementarlo con la recopilación, interpretación y comparación de datos cualitativos, como características propias del sector, coyuntura económica del momento, panorama tributario, políticas contables, estrategias de integración, entre otras, las cuales tienen impacto significativo en las cifras económicas. Por lo anterior, antes de analizar los números, lo primero es intentar entender bien el negocio. Solo si entendemos el negocio seremos capaces de analizar los estados financieros, que, al final, son un reflejo de las políticas y el comportamiento de la empresa.